Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que pueda resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas.
Muy buenas, otro día más en un nuevo episodio del Aprendedor. Hoy tenemos con nosotros a Laura Quílez Villanova, es periodista de radio y prensa, fue directora de emisora local en la cadena SER y está especializada en comunicación política y empresarial. Profesora de locución de la Escuela Máster D. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal estás?
Un saludo desde Zaragoza, aquí muy estamos. Bien. Muy bien, pues mira, me pillas trabajando aquí desde el estudio de radio.
Perfecto.
Te estoy hablando.
Qué bien, qué
ya
bien.
Se nota, ¿no?
Sí.
Un poco, los que nos puedan ver, los que nos puedan oír, pues la verdad es que se nota, ¿no? La calidad sonora, por lo menos.
Total,
¿se oye bien?
Absolutamente, se oye muy bien, se oye muy guay. Perfecto, muy bien.
Bueno, César, pues nada, encantada de estar aquí, de ver cómo los alumnos de Máster D, pues oye, van evolucionando,
claro,
tienen
sí.
sus proyectos, sus podcasts y que siga así, ¿no? El aprendedor.
Exacto.
A mí ya el título me llamó mucho la atención,
sí, ¿no?
Tu programa.
Sí, sí, sí,
sí.
Bueno, el aprendedor, de lo que se trata principalmente es de, bueno, de intentar entrevistar personas que son muy interesantes para la audiencia y que, bueno, y que tienen características peculiares, especiales, y que el que escucha este podcast, de lo que se trata es que aprenda, ¿no? O sea, se lo lleve, ¿no? Le ayude esta conversación a llevarse algo.
Sí, sí, sí.
Así que nada. Pues nada, Laura, mira, te iba a introducir un poco en el tema de los podcasts, ¿vale? Bueno, hoy en día el podcast es, bueno, ahora digamos, en 2022, la palabra podcast casi es un trending topic, ¿sabes? Existen podcasts que llenan teatros, salas y hasta el Within Center, ¿no? Hace poco escuché 12.000 personas en un evento de un podcast, ¿vale? Y en España, bueno, según los últimos datos de Spotify, el consumo de podcast se ha duplicado y, bueno, y sus oyentes han crecido casi un 37%, ¿vale? En este informe comentan que 4 de cada 10 usuarios españoles escuchan podcast y que, bueno, que las temáticas más interesantes son salud, del bienestar, comedia y también, pues, podcasts culturales y noticias, ¿vale? Quería preguntarte, Laura, bajo tu punto de vista, ¿crees que el podcasting es a la radio lo que ha sido YouTube a la televisión o Netflix al cine?
Yo lo primero que te quería comentar es que me parecen unas cifras muy bajas, ¿eh? Tengo entendido que incluso hay más oyentes, que todavía tiene más repercusión y más impacto el podcast. A mí me parece una nueva ventana, pero vamos, me parece una buenísima oportunidad para gente como tú que quiere dedicarse a esto, ¿no? Y yo creo que también es como la puerta más sencilla y con más libertad a la hora de mostrar como todo el potencial que tiene una persona, proyectos audiovisuales, da como mucho, es que lo que te digo, es súper, hay mucha libertad y es una ventana que hace años no se tenía y que ahora todo el mundo lo tiene como una opción, ¿no?
Ajá.
Antes tenías que llamar a puertas, rogar a emisoras que te pusieran tu espacio de radio, tu proyecto audiovisual, y ahora tú mismo te puedes hacer una cuenta, un perfil, y ponerte a hablar, ¿no?, de lo que quieras. A mí me parece maravilloso y sí que me parece que es toda una revolución y que nos está quitando mucho espacio y muchos seguidores a los medios de comunicación como tal, ¿no?, clásicos.
Claro.
O sea que
crees que es una...
Que a todos los que nos oigan,
claro,
que apuesten por ello.
¿Crees que es una gran oportunidad para los que, en este caso, queremos generar contenido, y se supone que contenido de valor y de calidad para una audiencia, con lo cual ahora es un momento perfecto para esto, ¿no?
Sí, sí. Yo a todos los alumnos, además, que tengo en la escuela, que todos quieren dedicar, ¿no?, de manera profesional a ser locutores, yo sí que les aconsejo que se abran un perfil en las plataformas típicas, ¿no? Pues Twitch, YouTube, que se hagan un podcast como ocurre en tu caso, ¿no? Que lo suban a iVoox, a todas las que hay, Sonora, yo que sé, Podimo, es que hay tantísimas. Y que apuesten, y que igual el primer día les escucha una persona, otro día dos, pero nunca se sabe a dónde puedes llegar, si alguien te puede escuchar y quiere hacer, esto pasa mucho, ¿no?, como una sinergia y con otro locutor que diga, pues vamos a hacer un programa en conjunto, o con una persona a la que has entrevistado, ¿no?, que puedas, no sé, que le haya sorprendido y diga, pues esta persona sabe, ¿no?, de lo que habla,
claro.
y te pidan una colaboración, no sé. Me parece que tiene muchísimas posibilidades y sobre todo eso, cada uno puede hablar de lo que quiera, no hay censuras.
Ya.
y vamos.
¿Crees que hay más?
Maravilloso.
¿Crees que hay más interés que nunca en el periodismo? Yo tengo la sensación de que es el sitio donde más injerencia hay en el mundo, o sea, porque cualquiera puede, o sea, lo bueno de esto es que cualquiera, como yo, que yo no soy periodista, que yo vengo del mundo, ¿no? Estudié empresariales y tal, y me dedico a otro, al mundo digital y eso, o sea, realmente la injerencia es brutal, pero bueno, a la vez hay mucho espacio para muchos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso?
No sé, es una situación que yo creo que es un poco triste, porque a mí me encanta el periodismo, siempre me he querido dedicar a ello. La base del periodismo es contar la verdad, hacer la información sencilla, cercana, ¿no?, a los ciudadanos, pero creo que ahora mismo, como ya sabemos, se ha estancado, no ha llegado a evolucionar, ¿no? Y necesita como más adaptarse a los tiempos que vivimos, y yo creo que en eso ya van por detrás, ¿no? Y se les ha comido, como te decía, pues todas estas plataformas, redes sociales, que consiguen tantísimos seguidores, visualizaciones al día, que ahora, vamos, es casi imposible, ¿no?, para un medio de comunicación. Le falta todavía, hay que salir un poco como del encorsetamiento que tienen los medios de comunicación. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas. La gente joven, los periodistas jóvenes, estamos muy en esa lucha, ¿no?, con los que son ya, que llevan muchos años y les cuesta abrirse en ese sentido. Claro. Yo es lo que estoy viendo.
Es que yo tengo la sensación de que
como experiencia personal.
Claro, yo tengo la sensación que cualquiera que tiene un conocimiento en algo concreto y quiere ser, entre comillas, eso, un creador, un comunicador, lo puede ser, ¿no? Porque hoy en día todas las herramientas que tienes te pueden hacerlo. ¿No? Con lo cual es una, ¿no? De alguna manera es una posibilidad que todo el mundo pueda hacer esto, pero que como periodista yo entiendo que tiene que ser complicado, ¿no? Gestionar esta diferencia, ¿no?
Sí, el tema del intrusismo te refieres, ¿no? Que cualquiera
pero me refería a intrusismo, esa es la palabra.
Vale. Sí, a ver, es que al final, pues, o sea, los tiempos evolucionan y en realidad en todas las profesiones yo creo que tenemos a gente que ha estudiado la carrera para ello y los que no, ¿no? O sea, esto es muy típico. Yo creo que aquí consiste más en quién tiene talento, quién sabe transmitir y quién no. Porque hay gente que ha podido estudiar un montón de años y no tiene ese carisma necesario para hablar, ¿no?, a las personas. Y otro que no ha podido estudiar por vete a saber qué razón y ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Porque yo no sé, me parece que Ibai Llanos sí que es periodista, ¿no? Si no me equivoco.
Pues no lo sé.
Pero otros muchos, Jordi Wild, que me encanta, por ejemplo, creo que no tiene nada, creo que es psicólogo, si no me equivoco, para que veas. Pero creo que es muy apropiado, por ejemplo, ser psicólogo teniendo, además, es un programa del estilo al tuyo, ¿no? Una entrevista de una hora. Bueno, él hace hasta 4 horas de entrevista, que es una barbaridad.
Es que sí, no, y es muy bueno.
Y lo hace interesante del primer minuto al último, ¿eh? O sea...
Sí, es verdad. Creo que era youtuber antes, ¿no? O sea, antes de este tema de entrevista era tipo Rubius, ¿no? ¿O no? ¿O estoy equivocado?
Sí, bueno, youtuber sigue siendo. O sea, yo las entrevistas además que le veo...
Pero digo...
Claro, sí, puedes escuchar su podcast, pero yo sigo viéndolo en YouTube porque me gusta, además, de ver las caras de la gente y...
Me refería
y
a que en su proceso era... Sí. Ha sido entrevistador no hace relativamente mucho. Antes era más... Sí. ¿Comentaba juegos o no? O estoy equivocado, no lo sé. No te voy a hablar con alguien y...
No tengo muy claro el origen, ¿eh? De este, ya lo investigaré.
Lleva tiempo ya,
verdad es que habría que hacer estudios, habría que empezar a hacer estudios de toda esta gente que ha llegado lejos, ¿no? Porque es alucinante,
De hecho, Jordi Wild es el número uno.
Yo creo que, sí, ¿no? A día de hoy, YouTube, ya es que YouTube yo creo que se lo merece, vamos.
YouTube es la persona con más vistas, ¿sabes? En YouTube. Y en Spotify lleva 3 años, ¿eh? O 2, no lleva más. Que te quedas alucinado y dices, madre mía, qué tío, qué fenómeno, ¿no? Es un tío muy bueno. ¿Cuál crees que es la clave de una buena entrevista? ¿Escuchar o hacer buenas preguntas?
A ver, algo que les digo siempre a los alumnos, porque además tienen un ejercicio justo de la entrevista, tienen un módulo, porque es muy importante, ¿vale? Este subgénero de la locución del periodismo. Yo creo que hay que hacer una entrevista tipo conversación, como estamos haciendo ahora. O sea, que sea algo fluido, ligero, que sea algo real, ¿no? Que no esté... pues eso, que no sea frío, rígido, pregunta-respuesta, sin que haya pues naturalidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la clave, que sea una conversación, también tiene que ser interesante, por supuesto, pero para empezar es eso, una estructura, digamos, como más informal y que no sea tanto pregunta-respuesta, ¿no? Creo que también es interesante como provocar que el entrevistado salga de esa zona de confort, que te cuente algo más de lo que se sabe, ¿no? Pues sobre todo gente ya conocida, ¿no? Que no sea la típica entrevista de siempre. Sacarle como una faceta distinta, ¿no? Sobre todo si es una persona que ya en sí misma es un personaje, algo novedoso, algo que no cuente siempre, lo que te digo. Y así generar como titulares potentes. Y la clave, que esto te lo decía antes de empezar esta entrevista, es documentarse, investigar, prepararse previamente, como me has hecho, que me, ¿no? Me decías, ¿hay alguna pregunta que prefieras, que no, sí, qué tal? Háblame de ti, mirar lo que decías, pues entrevistas previas, ¿no? A ver qué es lo que ha dicho anteriormente, por sacarle por este lado, por otro. Yo creo que hay que prepararse antes e ir con los deberes hechos, e incluso si puedes tener una conversación previa con esa persona, verla en persona para crear una especie de vínculo y que no sea todo tan, porque al final es una persona con la que nunca has hablado, ¿no? Total. Crear un poco de vínculo emocional, aunque sea mínimo, yo creo que también es una de las claves, ¿no? Ya, para hacer una entrevista.
Ya. Yo lo que veo...
Pero sobre todo documentarse y hacer una presentación. A mí me gustan las presentaciones elaboradas, o sea que ya cuando entra el entrevistador a hablar, que te sepa decir por qué es interesante quedarse a escuchar esta entrevista, ¿no? Pues esta persona ha hecho esto y lo otro, tampoco desvelar todo, pero por lo menos, digamos, por qué, ¿no? ¿Por qué está esta persona aquí? ¿Por qué es interesante escucharle? Para que no digas, oye, pues yo no me voy a pegar una hora aquí escuchando que no sé quién es este,
ya,
¿no?
Ya.
Bueno, eso es un poco lo más, a grandes rasgos,
claro.
¿Eh? No sé.
Y tú como audiencia, ¿no? Siendo, olvídate que eres profesional, ¿cuáles son las entrevistas que te inspiran, que te gustan, que te llaman? Es decir, que te quedas...
Pues las que te inspiran, como dices tú, la forma de hablar de ambas partes me gusta muchísimo, sí. Me fijo mucho en cómo se expresa alguien, me fijo mucho si el entrevistador es en sí también un personaje interesante, tiene cosas que decir, sí. No se limita a contestar, ah, vale, ajá, o muy bien. Ya. Vale, y sigues con la siguiente, ¿no? Ya. Que haya, pues eso, una conversación fluida, que des tu opinión, claro, teniendo cierta neutralidad, pero que pues eso, que des juego, ¿no? Que también aportes, digamos, que haya como una reflexión continua, ¿no? Que te hagan pensar.
Claro.
Esas yo creo que son las entrevistas buenas.
¿Y cuál es una entrevista que te haya verdaderamente alucinado y te haya motivado a seguir en tu trabajo?
No sé, mira, es que otra vez me sale Jordi Wild, ¿ves?
Pues mira, ¿cuál?
Entrevistó hace poco al exdirector del Mundo, David Jiménez, creo que se llama,
sí.
Y una pasada de entrevista, claro, a alguien como yo que se dedica a esto, flipa, o sea, te flipa porque fue corresponsal de guerra mucho tiempo, bueno, estuvo ahí al pie de la noticia en un montón de sitios, estuvo en... Bueno, en un montón de países, ¿vale? Ha estado un montón de años, luego pasó a ser director, hablaba también de ese cambio, ¿no? Brutal, de cómo consiguió estar en el poder, que no lo llevaba bien, que vio muchas cosas, ¿no? Lo que hay detrás, que a mí eso me parece, esa denuncia que hace, que además ha publicado dos libros que me quiero leer.
Explico, o sea, que explica toda esta situación que estás contando, ¿no? De esos libros,
sí, son 3 horas y pico y es que da igual, ¿eh? O sea, estás todo el rato atento a lo que tiene que contar porque es una persona súper interesante. Claro. Jordi sabe sacarle,
claro,
¿no?
Sabe sacarle.
Se nota que ha habido una conversación previa y que se ha estudiado bien quién es, claro, ¿no? Porque sabe dónde tiene que preguntar, de qué tema tiene que hablar en un momento o en otro. Hay cosas que van surgiendo y hasta se le ve al entrevistado que alucina, ¿no? Que se sorprende con las cosas que cuenta, porque cuando estuvo en ya no me acuerdo el nombre del país exactamente, pero bueno, que mataron a un compañero a unos metros, ¿no? De él, cuando estuvo en este sitio que era una central nuclear, ¿no? Que explotó también, estaba él ahí.
¿Chernobyl o no?
Sí, creo que era Chernobyl
en Japón.
O Fukushima, creo que era, sí. Sí, que se fueron todos los periodistas y él se quedó en un hotel vacío. No sé si lo has escuchado, pero que...
Sí, sé quién es.
Esas son el tipo de entrevistas que...
Esa no la he escuchado.
Sobre todo por las dos partes, ¿no? Habla como profesional que ha estado moviéndose por el mundo y también como un director de un medio de comunicación que ahí sale pues todo lo que... Todo lo oscuro, ¿no? Que hay detrás de los medios, que a mí me parece, vamos, súper interesante y que es verdad. Vamos.
Oye, y si pudieras hacer una entrevista, ¿qué le preguntarías a este?
Yo sí que indagaría en todo esto, en toda la gente que hay detrás de toda la manipulación que hay en los medios de comunicación, Porque sí que es verdad que lo nombra, pero como muy, supongo que será también por protección, claro, supongo, claro, ¿no? Claro, por evitarse, claro, denuncias y tal. Claro. No sé en el libro si es más específico, yo creo que sí, porque él es muy echado para adelante, pero ¿cómo es ese, ese modus operandi, ¿no? De todas esas personas que están detrás, esos grandes empresarios que al final mueven todo el país? A mí es que eso, el poder me parece alucinante, me parece un tema súper interesante, ¿no? Y que me gustaría más saber.
Claro, la erótica del poder, ¿no? Como dicen.
Sí, ya. Es que al final todos dependemos de cuatro personas, ¿eh? Y me parece de la decisión de unos pocos.
También esos cuatro dependen de los tantos millones, lo que pasa, claro, la capacidad que tenemos nosotros de responder es otra, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Bueno, cada uno tiene su parcela, ¿no? De poder, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué te iba a decir yo, Laura? ¿Qué aconsejarías a alguien que quiere meterse en el mundo del periodismo? O sea, que... Pero no me refiero a una persona joven, me refiero que, por ejemplo, en este caso, yo, que soy una persona, pues bueno, que me estoy metiendo, digamos, estoy haciendo, como has dicho, soy un intruso en el mundo del periodismo porque me dedico ahora a hacer entrevistas.
A ver, se llama así el concepto de intrusismo, pero es que yo también soy intrusa, por ejemplo, yo no soy profesora, yo no he estudiado magisterio y estoy dando clases, ¿no? Igual pueden pensar, es que cada uno al final somos intrusos de todo,
es
¿no?
Es verdad,
¿no?
Es una buena respuesta, sí. ¿Y qué le recomendaría?
Yo, es que esto me lo... Si viene mucha gente joven a preguntarme, ¿no? Y gente que me conoce, oye, tú que has estudiado periodismo, tal... En un primer momento me duele el corazón un poco de decir, ay, Dios mío, porque es verdad que muy pocos consiguen lo que quieren, es muy difícil. Es un sector súper duro, que muy poca gente llega a lo que quiere y más que nada por las condiciones y...
Sí.
Lo vocacional que es y lo mal que está reconocido por la sociedad, pagado, en fin. Que se lo piense bien, eso lo diría, ya para empezar. Luego creo que tienes que tener como un tipo de personalidad muy concreta para sobrevivir. Tienes que ser como constante, paciente, un poco valiente, ¿no? Currante, muy currante, saber tratar a los demás, tener don de gentes, yo creo que es importantísimo, porque la mitad del camino es conocer gente, saberte mover, no tener miedo a entrar en un sitio, en un medio, en otro, o sea, es muy pues eso, de conocer a la gente idónea y en el momento ideal, pues que te digan, oye, necesitamos a alguien aquí, ¿no? Porque esto no es de que te salgan ofertas de empleo en Infojobs ni nada de eso, o sea, esto es de...
Esto pues es de crear...
necesitan a alguien en tal sitio y tú lo sabes porque te lo han contado, ¿no? Y entonces te recomienda a otra persona y dicen, esta sí. Entonces, no es una profesión al uso. Esto es mucho por, pues eso, contactos, haber trabajado bien en un sitio y eso. Y al final tener cierto talento, ¿no? Cualquiera yo creo no puede serlo.
Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué?
Es muy complicado el sector, pero muy bonito también, si te gusta, si es vocacional.
Si es vocacional, yo creo que no te puedes dedicar a otra cosa que a esto. Otra cosa es lo que hagas, ¿no? Y cómo vivas, ¿no? Pero
también es triste que de compañeros de promoción, ¿no? Que ves en la orla, pues el 10% ha conseguido trabajar de esto, ¿no? Y no morir en el intento, eso es duro.
Claro. ¿Cuántos?
Y al final han pasado a dedicarse.
¿Cuántos?
Pues un 10%, tirando a la alta, ¿eh? O sea... No conozco a muchos que hayan conseguido trabajar en un medio, tengan un buen puesto. Al final, pues se rinden o dicen, pues mira, aquí me pagan más o consiguen, les surge algo, ¿no? Y es duro, sí.
Y te voy a decir una cosa, no es llegar, sino mantenerse, yo creo.
También.
Una vez que tal, ¿no? Ya luego, oye, mantenerte y seguir años es complicado, ¿no? Pero bueno.
También, bueno, si ya si habláramos de mujeres, aún es más complicado por horarios... conciliación familiar, estas cosas, yo sí que veo que mujeres ya de cierta edad ya cuesta todavía más que se mantengan ahí. Ves a pocas en altos cargos,
sí,
¿no?
Sí, porque
es que empiezas a las 5 de la mañana, igual estás hasta la 1 de la noche, ¿no? Dependiendo de dónde estés.
Ya.
Y a mí me parece alucinante, ¿no? Los que llegan y los que aguantan. Todos mis respetos
claro
para
ellos,
vamos.
Bueno, Laura, ¿y tú qué?
A mí me gustaría entrevistar, ¿no? A grandes periodistas.
Claro, eso mira, también. Pues mira, ese puede ser un buen podcast, ¿eh? Ese puede estar bien. Pues, ¿y qué rutinas tienes, Laura, para dedicarte a lo que te dedicas? Pues bueno, tú ahora principalmente eres profesora, ¿no? O sea, ahora mismo te dedicas a la docencia.
Sí, bueno, profesora y también soy profesional en activo en medios de comunicación. Vale. Lo que pasa es que no puedo estar todo el tiempo que me gustaría, o sea, colaboro, escribo en prensa escrita, artículos de opinión, luego televisión también en informativos, voy y vengo un poco, en fin,
ya.
Pues hago lo que puedo, pero sí que es, digamos que mi faceta de profesora es como lo más estable.
Ok, sí, te entiendo.
Eso podríamos decir, pero sí, sigo en activo, ¿sabes?
Ya.
Sí, entonces mi rutina, es que también depende de la semana, ¿no? Ahora me han llamado, pues, están preparando ya para elecciones de mayo, ¿no? Que si estaba disponible para cubrir, tal, o sea, para que te hagas una idea, es que esto es muy de... Sí, hay cierta inestabilidad e incertidumbre, ¿no? Porque puedes estar trabajando unos meses a tope 12 horas, luego no saber nada en 3 meses y luego volver, entonces...
O sea...
Es muy bonita la profesión, pero es complicada, sí.
¿Y cómo se mantiene uno, digamos, a tono? Porque esto es como, ¿no? Como el que corre maratones, ¿no? Tiene que estar corriendo todos los días. ¿Qué rutinas llevas para poder, ¿no?, dar un resultado y ser productiva en tu ámbito? ¿Qué haces?
¿Ya te refieres como periodista, como locutora? Como periodista, sí. Bueno, a ver, es que en realidad mis dos facetas están muy unidas, como ves, porque yo doy clase para gente que quiere dedicarse a esto, ¿no? Entonces, clases doy continuamente, estoy hablando, tenemos programas de radio aquí en Master D. Y luego, bueno, lo importante, yo creo que una de las claves es sentarte, nada más levantarte por la mañana, si puedes, mirar en el móvil las principales páginas de medios de comunicación, qué ha pasado en el mundo. Sí. Luego mirar en el ordenador, ¿no? Un cuarto de hora, 20 minutos de qué ha pasado hoy. Eso clave. En el coche, te escuchas las noticias, tienes que estar a la última de todo. Yo creo que eso es esencial. Así no te das cuenta, pero estás alimentándote, ¿no? Total. De noticias, de información.
Cuando dices que de todo, ¿es de política o te refieres de economía o de algún aspecto de tecnología? De todo.
De todo. La verdad es que los deportes me interesan menos, aunque estoy siguiendo Qatar también. Pero,
sí.
Pero sí, suelo mirar sobre todo nacional, internacional, un poco de todo.
Más actualidad.
Sí. Es un poco lo que me interesa, pero sí, actualidad, política, hay que estar al día, sí.
Muy bien,
total.
Muy bien.
Sí, sí.
¿Y qué,
eso sí que lo recomiendo.
Y eso es por la mañana, ¿no? O sea, eso digamos tal. Y luego, de cara a hacer una entrevista o de cara, no sé, a escribir un artículo, ¿tienes alguna preparación especial o algo? ¿Haces algo concreto?
Yo es que, por ejemplo, los artículos de opinión sí que me inspiro mucho en las noticias que voy leyendo, ¿no? Alguna que me haya despertado algo, algún tipo de opinión o algo que me... Pues eso, suelo escribir de cosas de actualidad, que yo creo que también es lo que le gusta a la gente escuchar, ¿no? ¿Qué opinan otros de algo que acaba de ocurrir y no de hace unos años? Pero bueno, hay veces que no sé, esto va un poco, no hay unos ingredientes específicos, ¿no? Ni sigo una rutina muy fija, pero bueno, eso es básicamente estar al día, ¿no?
Estar al día.
Eso es un poco, y vamos, y cada vez que me proponen algo así, yo adelante, ¿eh? Una entrevista, una colaboración, lo que sea, ahí estoy.
Oye,
debería tener un podcast, lo sé.
Sí, ¿no?
Pero no tengo. Sí, no tengo tiempo, pero me gustaría mucho, ¿eh? Sí.
Bueno, ¿y cómo voy a ir un poquito, digamos, voy a profundizar un poquito en Laura, ¿no? Como persona, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado un fracaso, lo que te pareció un fracaso, y luego te ha hecho triunfar después? Lo que dijiste, joder, vaya donde me he metido y tal, y de repente eso ha sido que te ha puesto en otro sitio. ¿Ha habido algo que te ha ocurrido en tu vida laboral?
Un fracaso como tal, no sé.
Un fracaso,
pero
no sé,
sí que ha sido
un obstáculo tremendo, algo potente.
¿Ya a nivel profesional o personal o lo que
tú
sea?
Quieras. Yo te lo diría más a nivel profesional.
No sé, es que en realidad eso, buscarse la vida como periodista ya en sí es todo un reto y es complicado. Entonces, pues hacer muchas entrevistas, muchas pruebas, llamar y no recibir respuesta de ningún tipo, ir a la puerta, ¿no? Yo era, además de ir a la, o sea, donde quería trabajar, yo iba con mi currículum escrito en mano, que es que eso ahora es como...
¿Pero hace cuánto?
Y mandaba cartas, nunca me contestaron, pues estoy hablando, no sé, terminé la carrera en 2011 o por ahí, pues mira, si llevo tiempo como yendo detrás, ¿no?, de sitios, en plan, por favor, una oportunidad, yo qué sé, hacedme una prueba, ¿no?, para demostrar lo que valgo, pero nada. Es que eso me parece lo más duro, ¿no?, que no tener ni respuesta.
Es que además...
O sea, yo creo que al final te hace curtirte un poco y ya vas a las entrevistas también más, conoces más, ¿no? Un poco el mecanismo, conoces más, tienes más picardía que uno que ha hecho 2 entrevistas en su vida, ¿no?
Claro.
Pues al final te tienes que saber mover y hablar con y tener un poco de jeta y decir, oye, ¿necesitáis a alguien aquí? Que yo valgo, ¿eh? O sea, sí. Hay que ir un poco así.
Claro, lo bueno del periodismo es que te despierta. O sea, cuando las profesiones que funcionan muy bien, como hay curro, pues no hay problema, ¿no? Pero en esto, por eso te decía, eso es, por ejemplo, una cosa complicada, pero que te crea una habilidad, ¿no? Que es la habilidad, por ejemplo, de buscarte la vida, ¿no? Como dices. Y que, sí, y que vamos, y qué maravillosa habilidad, ¿eh? Porque, vamos, ¿no? Habrá pocas habilidades más, más importantes que esa, ¿no? Pero bueno. Oye, y Laura, ¿y cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Me refiero a inversión, no sé, de tiempo, energía, dinero. O sea, ya no digo tu carrera, por ejemplo, o tal, sino, oye, me compré un programa de software que me funcionó y tal. O sea, algo que realmente te haya valido y te haya hecho ser la
que... Yo creo que la mayor inversión es la formación y la educación. Yo creo que estudiar, ajá, sí.
Ya. Estudiar.
Tampoco he podido invertir mucho, ¿eh? Que los sueldos ya sabemos cómo son también.
No, pero iba más
a estudiar carrera, máster.
Un máster en tal que me ha cambiado la perspectiva de tal. ¿Ha habido algo que...?
Yo creo que ha sido un poco todo. No tengo nada que diga, sí. No sé. Uh-huh. Yo creo que es más inversión de esfuerzo, de tiempo, de trabajo, de trabajar todos los festivos mientras los demás estaban, ¿no? De día libre. Claro. Trabajar los fines de semana, esa clase de cosas. Yo creo que he invertido más tiempo que dinero, ¿no? En este caso.
Ya.
Para llegar a donde estoy y a donde espero estar, ¿no?
Claro.
Eso es un poco, sí.
Ya.
Yo creo que hay que currárselo muchísimo. Claro. Aquí no regalan nada, vamos.
De hecho, lo que verdaderamente no tiene precio, vaya redundancia, es el dinero. El tiempo.
Te entendí.
¿No?
Sí.
Porque al final el dinero, pues bueno, se puede ganar o perder, ¿no? Pero el tiempo no se recupera, es imposible, ¿no? Así que nada.
Sí, mientras estaban todos en Nochevieja o en Año Nuevo, ¿no? El Día de Nacional, el 12 de octubre, Semana Santa.
Ya.
Yo no recuerdo, ¿no? Una Semana Santa en la que no he trabajado y cosas así que dices, jo, pero por otro lado, bueno, estoy aquí, ¿no? No sé. En fin.
Ya, entiendo. ¿Y cuál es el, o sea, y ya llevándolo un poco más a lo que es, bueno, profundizando un poquito en ti y tal, me gustaría saber cuál es el libro que más has regalado y por qué?
A ver, yo por ejemplo, ahora que estoy en edad de la treintena y tal, que hay muchas bodas, yo no sé qué pasa, todo el mundo se casa, yo por ejemplo siempre regalo un libro de Neruda, de poemas, me gusta mucho.
20 poemas de amor.
Yo creo
y una canción desesperada.
Sí, esa siempre lo regalo. Además, es un formato así pequeñito, sí, que es muy ligero y muy mono. Sí. Y siempre, no sé, es un regalo recurrente que tengo.
No sé.
Sí, me parece que además la poesía es como que es el gran olvidado, ¿no? No sé, no conozco a mucha gente que le guste realmente o que se dedique. Entonces, me parece que siempre viene bien tener un libro de ese estilo, ¿no? Para echarle.
Claro.
Además, puedes echar un ojo, dejarlo, volver. Y. Ese es últimamente el que más regalo, sí. Me gusta regalar poesía porque la gente no suele tener sus estanterías. Pero luego consumo libros de todo tipo, no sé, novelas sobre todo. Y clásicos, sobre todo, recomiendo.
¿Cuáles son los tres libros que más han influido en tu vida?
El Gran Gatsby, de Fitzgerald, de Scott Fitzgerald. Soy muy de clásicos, como puedes ver. Rayuela también. Mi gata se llama así, no, además. Es que tres solamente, madre mía, me matas.
Bueno, di otro. Bueno, Rayuela es de.
Es que.
Rayuela es del argentino, este, ¿no? De Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, ¿verdad?
Cortázar, exacto, muy bien. Es que te diría Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, pero es como muy típico, ¿no? Bien. Pero bueno, sí.
Está
es
bien.
Que. Eso es para que te hagas una idea de cómo soy,
¿no?
Soy un poco clásica en gustos, sí.
Qué bueno.
No sé si os dirá mucho de mí, pero...
Sí, yo creo que sí, hombre. Que eres una persona, ¿no? De tradición, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Sí.
Te gusta ese tipo de temáticas, ¿no? Bueno, ¿y qué te hubiera gustado, Laura, que te hubieran recomendado cuando empezaste este viaje particular tuyo en el mundo del periodismo? Ahora que ya tienes un recorrido, diría, oye, me hubiese gustado que me hubiesen dicho esto porque esto hubiera cambiado todo.
Pues haber estudiado la carrera en un sitio distinto de donde vivo, ¿no? Que hubiera salido ya de casa desde el primer día, hubiera vivido en residencia de estudiantes, hubiera conocido gente, me hubiera movido quizás en Madrid, ¿no? Que yo creo que es donde más puedes hacer contactos, donde está todo al final, ¿no?
Sí, los medios
eso
de comunicación...
yo creo que es lo que más me hubiera gustado que me hubieran dicho, ¿no? Que vete allí, ¿no? Y igual hubiera sido todo distinto. Al final me terminé yendo para estudiar un máster, pero... Sí que yo creo que hubiera sido todo de otra manera porque hubiera tenido más fácil empezar allí, las prácticas, bueno, esa clase de cosas. Yo creo que hay que salir un poco de la zona de confort de tu casa y lanzarte al mundo ya desde el principio, ¿no? Que también te da muchas experiencias.
Eso, así que eso suele ocurrir.
Eso recomendaría. Y a otro país también.
Y a otro país también, ¿no?
Me parece importante.
Claro. Eso de todas maneras suele ocurrir cuando vienes de... ¿Tus padres son periodistas?
Claro. No.
No, claro. Cuando eres primera generación, generalmente... Esos aprendizajes, ¿no? Ocurren si tu padre hubiera sido o no, o alguien de tu familia y tal, hubiera sido tal, pues ya vas como. Yo tengo esa teoría, ¿vale? Y cuando eres primera generación es muy complicado, ¿no? El hecho de visualizar.
Sí, porque no tienes ni idea de cómo es nada, es verdad. Hay recomendaciones, hay consejos que nadie me ha dado, ¿no? Que he ido aprendiendo yo.
Claro.
Sí, es verdad.
O sea, viajar. Viajar y haber, en este caso, en tu caso, haber hecho la carrera en Madrid, por ejemplo.
Es que al final empiezas la universidad con 18 años o algo así. Yo creo que es el momento perfecto para experimentar, para conocer gente, para salir, para no estar en casa e ir de casa a la universidad, ¿no? Yo creo que esas experiencias te dan también, pues eso, contactos. Nunca se sabe un compañero de clase de universidad a que puede llegar, ¿no? Y luego ayudarte. Es muy importante esto. Llevarse bien con todo el mundo.
Claro.
Y no hables de nadie porque todo el mundo se conoce, es una pasada. Sí, tal cual.
Oye,
no acabar mal en ningún trabajo, esto también es importante.
¿Y qué?
Luego llaman de una entrevista y dicen, ¿esta qué tal? ¿Qué tal estuvo aquí? ¿Sabes?
Ya.
Esas cosas, yo eso sí que lo suelo recomendar.
Ya.
Sí,
o sea,
referencias.
Referencias, o sea, ¿por qué dices? Porque te ha ocurrido que te han pedido referencias
de
alguien,
¿no? Me ha ocurrido, sí. No, de salir yo de una entrevista, de hablar con alguien y... Al segundo llamarme mi ex jefa de otro trabajo y decirme, oye, me acaban de preguntar que cómo eres, que qué tal. Y yo acababa de salir por la puerta, o sea, para que veas, ¿no? Que es que
sí,
al final...
Sí.
Y se fían mucho de lo que dice
total,
otro, o sea,
total.
Te dicen, este no, ni hablar, no le contrates, si no, ya no los ves
total,
más, ¿eh? O sea,
sí, ya tienes una marca.
Yo voy dejando pildoritas de consejos, que me parece importante.
Y te voy a hacer la pregunta al revés. Y a alguien que tiene 20 años... y quiere hacer lo que tú has hecho, ¿qué no le recomendarías? Ya sé que suena como decir, no, bueno, pues no quedarse en su ciudad. Voy un poco más allá.
Sí.
¿Qué no le recomendarías?
No le recomendaría que se ciñese a... Yo quiero trabajar en esto, ¿no? En radio, por ejemplo. O en radio, pero de deportes. O sea, como que expanda un poco la mente y no quiera especializarse. Porque nunca sabes dónde vas a acabar. Porque yo he estado haciendo un programa de economía, yo he estado en tertulias de deportes, yo he estado hablando de temas internacionales, yo nunca pensé que acabaría en tele, y he hecho tele, ¿sabes? Es como que tienes que valer un poco para todo. Entonces, si encima te quedas en un hueco muy pequeño, luego es más difícil, pues eso... tener más oportunidades, ¿no? No sé, me parece que hay que saber, un periodista, un locutor, tiene que saber de todo y está bien estar especializado cuando yo creo que ya llevas cierto rodaje, ¿no? Ya tienes un sitio, bueno, o estás triunfando, ¿no? Como puede pasar eso, tienes ahora el programa que tira y tienes un montón de seguidores y ya sabes lo que les gusta, pues sí, te especializas, ¿no? Hablas solo de un tema, pero... Yo creo que es importante ya desde que empiezas no verse en un medio en concreto o dedicarse a un tema, a un género, o ¿sabes? Eso les diría.
Ya.
Que sean abiertos de mente y que, bueno, y decir a todo que sí. ¿Quieres hacer un programa de economía? Me dijeron a mí. Yo digo, sí, claro. Sí.
Aunque no sepas nada de ello... Te lanzas y ya te buscas
pues
la vida.
Pues te informas,
claro,
investigas y ya está.
Es el trabajo,
¿no?
Periodista,
pues
en el fondo, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí. Hablar con quien sabe, con expertos, decirle, oye, ¿qué tengo que tener? Y luego también, no eres tú el experto, ¿no? O sea, tú entrevistas a expertos, digamos.
Uh-huh.
Entonces, saber un poco cómo guiar la entrevista y sacar el jugo y que sea también entendible para los demás. O sea, tú eres como un poco como el filtro, ¿no? De el vocabulario especializado que te puede decir un experto economista, y tú eres el que tienes que hacer llegar esa información sencilla a los demás, ¿no? A gente que no está especializada y no saben de qué estás hablando, ¿no?
Claro.
Siempre hay muchos profesores que decían lo típico de, como si se lo contaras a tu abuela. Así es como tienes que dar la información a todo el mundo, ¿no? Para que lo entienda hasta una mujer de 80 años que está en el pueblo,
¿no? Sí, sí,
¿no?
Sí, completamente. Es que esas...
A no ser que estés en intereconomía y es para un público muy especializado, claro, ¿no? Claro. Pero si estamos hablando de... en general, ¿no? Hasta en un podcast.
Claro, claro.
No total. Puedes ponerte a hablar...
Es que yo creo que eso es lo difícil.
A no ser que lo tengas muy claro.
Lo difícil de la comunicación es eso, realmente. O sea, el que sabe... Por eso los políticos en ese sentido son muy buenos comunicadores, o los que llegan lejos. Los políticos me lo creo.
Bueno, ¿no? Depende, no sé si ¿no? te diría...
Bueno, pero...
De nuestro país no considero que sean muy, muy
hablo
buenos.
Hablo en general, No, está claro, pero hablo en general, ¿no? Y se supone que tienen que ser buenos comunicadores. Otra cosa es que lo sean, yo no entiendo que no. Pero bueno, que
es... Pues yo es que veo que cometen muchísimos errores, ¿eh? Se hacen pesados, no me digas. ¿Alguien se atreve a escucharles durante un cuarto de hora, media hora? Porque es que es el mismo tono todo el rato... Bien. Repiten frases constantemente, vuelven a lo mismo.
Claro, pero yo creo que vuelven a lo mismo por el hecho de que quiere que todo, o sea, que su audiencia les entienda. O sea, yo creo que eso, el mensaje lo tienen súper... Para igual, pues nosotros igual lo entendemos. Pero
no lo hacen atractivo, yo creo, el mensaje. Ese es el problema de muchos. Sí.
Claro. Eso,
tienen que asesorarse mejor.
Así.
En esto Estados Unidos los políticos sí que saben,
claro,
más,
claro.
Se nota.
De todas maneras, yo me refería, fíjate, más internacional, porque yo me acuerdo ver a Boris Johnson, que bueno, que es un personaje, era un personaje, ¿no? Muy...
Un personaje, muy, sí.
Un personaje, ¿no? O sea, y la verdad es que luego es un tío que tenía mucho éxito, tuvo mucho éxito. O sea, casi, bueno, acaba como acaba, pero es un tío que las elecciones arrasó, el tío. Y teniendo, vamos... Bastante...
Es que saber comunicar ya es casi todo el camino hecho, ¿eh? O sea,
de hecho,
saber decir y cómo decirlo, cómo convencer, es que ya está. O sea, no hay más.
De hecho, ha sido mal ejemplo de Boris Johnson porque es periodista.
Sí.
Creo que sí. Pero vamos. Pero vamos, que es
curioso,
muy peculiar. Es un
para
muy,
estudiar.
Un tío muy peculiar, desde luego.
Bueno, y Barack Obama,
bueno,
¿no?
Barack Obama,
a dónde llegó,
claro,
y
claro.
Se ha estudiado, ¿no? Cómo habla, esa manera de hablar, bueno.
Sí, eso es...
En Estados Unidos hay muchos, hay muy buenos. Es que además los forman, ¿no? Para saber comunicar, que yo creo que aquí este es el problema, que no es como algo que está en segundo plano, ¿no? Comunicar a la ciudadanía no importa tanto, no sé, me da la sensación. Los debates son una pena, los que hacen aquí en España.
Claro.
El debate del preelectoral.
Sí.
No sé, les falta. Y eso sí que ves, a los que se quieran dedicar a la política, que sepan transmitir, ¿no? Como haría un youtuber, un influencer, que lo hacen genial.
Claro.
O sea,
Sí, pero a mí, por ejemplo, el Rubius no me parece un tío que tiene millones y millones de seguidores, que es un tío muy bueno en lo suyo. Yo, vamos, no lo pongo en duda, porque claro, él va a un público concreto. Pero hay mucha gente que no lo entiende, porque claro, es verdad que tienes que ser gamer, tienes que jugar a esos juegos, ¿no? Y claro,
sí, yo tampoco.
Pero vamos, no sé.
No me vas a estilo.
Efectivamente.
Ya ves que yo soy clásica. Cada uno ya tienes también, ahora tienes para elegir, ¿no? El tipo de youtuber, de streamer, de que quieras. Tienes de todo.
Total.
Es una pasada.
Es una pasada, desde luego.
También es buscarse un hueco, ¿no? Saber dónde hay algo que falta, pues meterlo tú, ¿no?
Ya.
No sé, tener como ese valor añadido, esa característica especial que te hace diferenciarte del resto, eso también me parece interesante.
Ya.
No sé.
Ya.
El otro día que estuvimos en una visita en A3 Media, estaban hablando del Hormiguero, de cómo empezó,
sí.
Y me parece alucinante. Fue la idea de cuatro amigos que estaban diciendo, oye, si metemos dos hormigas aquí para decir cuatro tonterías, oye, pues que la fórmula lo ha petado. Sí. Es el programa que más
audiencia
tiene, las noches de, no sé qué noches son, los miércoles o los martes, no lo sé.
Toda la semana, ¿no?
Pero...
¿No de lunes a jueves? No sé.
No tengo ni idea de cómo, pero empezaron en la radio con las hormigas,
bueno,
tal, hizo gracia, luego pasaron a la televisión y ahora es que es uno de los programas más vistos y ahora incluso les copian, ¿no? Otras televisiones de otros países tienen a sus hormigas, o sea,
¿sí?
Y ya ves tú, que en realidad es una tontería la idea, pero...
Sí.
Coges y dices, mira, voy a meter dos marionetas aquí a que digan alguna tontería de vez en cuando. Y ahora coge Tom Hanks, que estaba esta semana en España, y solo puede ofrecer una pregunta, o sea, una entrevista, o sea, que haya un entrevistador solamente en un medio, porque solo le daba tiempo un día, y decide ir al Hormiguero en vez de ir a cualquier otro, ¿no? O sea, eso te dice mucho. de lo bueno que es el programa.
Yo hasta donde sé, hasta en 2014 por ahí ya era el líder de la noche y yo me imagino que seguiría siendo, lo digo yo, ¿no?
Pablo Moto, sí.
Pero vamos, sí, es un ejemplo y tampoco creo que es un grandísimo comunicador, pero es un tío simpático, es un tío tal. Pero bueno, a ver, que hoy,
yo creo que es toda la fórmula del programa, lo que viene, no el solo,
total,
¿no?
Total, efectivamente, efectivamente. Bueno, Laura, ¿y a quién propondrías como potencial entrevistado de este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar que fuera entrevistado?
Madre mía. No sé qué decirte.
No sabes qué decirme. ¿Alguien de Master D? ¿O alguien de...? O no, no, no. O alguien que aunque sea... O sea, no sé, hubo una persona pero, que me dijo, o sea, Javier Bardem.
¿Tú te pones en contacto o te tengo que poner en contacto yo? ¿Cómo funciona esto?
No.
Tú te encargas, ¿no? De toda la producción.
Tú me dices quién te gustaría, pero vamos, si no te sale a ninguno ahora, también puede ser alguien, porque he tenido entrevistados que me han dicho Javier Bardem, por ejemplo, que estoy en ello... O gente, ¿no?
Estás en sí. Ello, muy bien. ¿Ves? La constancia es muy importante, claro que sí. Tarjeta, que sí, que sí. Nunca se sabe, ¿no?
Claro, eso es. Entonces, no sé, alguien que digas, oye, este personaje me parece muy interesante. Que te venga a la cabeza.
¿Quién me viene a la cabeza? Madre mía. Es que yo ya te digo que yo tengo mucho interés por el tema del poder, ¿no? Entonces, yo es que te diría de entrevistar a alguna de estas personas que mueven España, vale. ¿No? No sé, a cualquier... Es que te diría cualquier mandatario así político, no sé. Pero ya a nivel internacional, ¿eh? Pero no se puede hacer entrevista en inglés,
también,
¿verdad?
Sí, por supuesto. Pero... De hecho, mi siguiente podcast no sé. Seguramente sea en inglés.
¿Sí? Mira, pues no sé. Alguien de... Mira, ahora que está el Parlamento muy revolucionado, europeo, con Eva Kaili sí. Y todo. No sé, la von der Leyen, te diría, la von der Leyen, o... Úrsula es, ¿no?
Úrsula von der Leyen.
Sí, yo creo. Sí. Pues, por ejemplo, me pareció una mujer súper interesante y que me gustaría saber cómo ha llegado allí. O sea, porque no debe ser nada fácil y...
Es verdad.
No sé cómo funciona también.
Es verdad. Es interesante, es verdad.
Esa es la persona a la que me gustaría yo entrevistar y que te digo que... Bueno. Que te pongas ya ahí.
Vale.
No, a ver, A ver, me parece... No sé si tú... te gusta el tema del doblaje, pero me parece como súper interesante. Sí. Y además como locutor, ¿no? Que nunca se sabe, otra faceta más. Pero mi compañera Olga Aguirre, que a día de hoy está haciendo, o sea, es actriz de doblaje, también me parece una entrevista interesante. Ay, bueno. Y si quieres, yo te puedo producir la entrevista. Pero aparte de profesora, forma a futuros actores de doblaje, yo creo que ella te puede hablar del mundillo, ¿no? Que no es nada fácil y que... tantísima gente le parece interesantísimo, ¿no? Las voces de actores tan conocidos de Hollywood,
absolutamente.
Que son pues gente que ya conoce, ¿no? Y,
sí.
Pues si quieres, pues mira, esa podría ser una entrevista.
¿Se llama, me has dicho, también. Olga?
Olga Aguirre.
Aguirre, vale, perfecto. Vale. Y,
sí.
Vale,
perfecto. Y ya te diré más, que seguro se me van ocurriendo.
Vale. Y hay algo que...
También te diría de entrevistar a Jordi Wild, porque también me parecería una inspiración para ti, ¿no? Sí. Lo que hablábamos, a ver cómo empezó, si empezó en radio, lo que decías, o como gamer, o saber cuál fue la chispa, ¿no? Que le hizo, venga, me voy a abrir un perfil y voy a empezar a entrevistar a gente, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Eso también me parece guay. A ver si lo consigues.
Claro, total. Sí,
y me pones
en
contacto con él también.
Perfecto. Vale. ¿Y hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista? ¿Qué has aprendido en esta charla, en este ratito?
No sé, que pensaba que no iba a tener material para contarte, pero ya veo que sí. Y aún había pensado más cosas para contarte, pero para la parte 2.
Bueno, perfecto. Bueno, ¿hay algo que quieras...?
Mira, no sé, tengo cosas que contar.
¿Hay algo más que quieras tratar o que desees añadir y que no os hayamos dejado en el tintero? Sobre un poco...
No sé, es que yo me he quedado un poco con la cosa de que hemos hablado de los medios de comunicación, que los he criticado un poco, ¿verdad? Y al final son donde me quiero dedicar.
Bueno, yo tampoco creo que te hayas criticado. Creo que has dado
Es que en cierta manera me da pena cómo está la situación. Me gustaría que no sé, iba a decir volvieran, pero no sé si alguna vez han sido independientes del todo, ¿no? A la hora de pues esas influencias de poder económicas... Pero sí que sueño, ¿no? Con esa utopía de... Porque yo creo que ahí... es verdad que las redes sociales y las plataformas digitales, los podcasts, todo esto, creo que han cogido gran parte de ese público que está como desencantado, ¿no? Con los medios. Entonces yo creo que habría que... que hubiera un poco más de equilibrio, ¿no? Y que también no olvidemos que es la parte como más racional y más que al final es la que es más neutral, ¿no? A la hora de contar la verdad y la información, aunque pues eso, aún falta mucho por hacer, pero yo creo que se puede hacer, no sé. En fin, tendría mucho para contarte de experiencias, bueno, y, ¿no? Pero para otra ocasión podemos hablar de
pues
esto.
Pues nada, sí. Para ir finalizando, me gustaría saber cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales.
Madre mía.
Que bueno, pues para que la próxima vez que hablemos en otro podcast, digamos, oye, te dije que iba a hacer esto. Y has dicho que vas a hacer un podcast.
Tengo todo muy abierto.
Has dicho que vas a hacer un podcast, ¿no?
Me gustaría, ¿eh? Me gustaría, pero sobre, no me veo con el tiempo.
¿Sobre el mundo del periodismo? O sea, entrevistar a periodistas.
No estaría mal, ¿no?
Es una idea, ¿eh? Me parece interesante.
Sí.
Porque muchas veces...
Sí, ¿verdad? ¿Tú lo escucharías?
Sí, sí, sí. A mí es que me gusta mucho el periodismo. Siempre me ha gustado. De hecho, con este proyecto personal y amateur, ¿no? De lo que trato es de... Me he dado cuenta de esa vocación que tenía escondida, ¿no? Que me gusta mucho el...
Ahí está, la vocación.
Está muy bien. Yo sabía que me gustaba. Yo sabía que me gustaba porque yo... O sea, soy un poco friki. Yo cuando tengo un rato libre, lo que hago es ver una entrevista, ¿sabes? O sea, no sé, como que... O sea, bueno, me gusta mucho
sobre todo
cine.
La entrevista, ¿no? Es lo que
me
más,
la entrevista.
Lo que más
me
te
parece
gusta.
Un formato alucinante. Y hay gente, bueno, y en España hay gente buenísima, ¿no? Porque, no sé, desde Quintero, ¿no? Que ha fallecido hace poco, al Sina, yo qué sé, a muchos, ¿no? Que son verdaderos maestros y la verdad que los ves... Bueno, vamos, yo llevo, ya te digo, Antonio San José, mucha gente muy buena, ¿no? Así que...
Es que no olvidemos que al final los medios de comunicación, el periodismo en sí, es que es esencial, ¿no? Nos lo dijeron en la pandemia. O sea, había sectores esenciales que teníamos que seguir trabajando y nosotros éramos eso. O sea, yo el 14 de marzo, creo que fue del 2020, sí, cuando declararon el estado de alarma, sí, que era domingo, sí, todos nos acordamos, ¿no? De ese
sí,
día.
Perfecto. Sí, total.
Vamos, pues el lunes yo ya tuve que, o sea, iba a trabajar, o sea, yo no viví lo de estar encerrada, ¿no? En casa, yo tenía que ir a la radio todos los días y ahí me di cuenta de lo importante que es, ¿no? Que somos, es que es eso, esenciales, somos esenciales. Iba por la calle conduciendo, ¿no? Al trabajo y no había nadie y yo decía, ¿y qué hago yo aquí, no? Pues ahí estaba todos los días muy triste también, dando el parte, ¿no? De tantos fallecimientos, muy duro. Pero ahí te das cuenta, ¿no? Que al final estábamos acompañando, subió además un montón la audiencia de las radios. Claro. Nunca había, desde hace décadas, no se escuchaba tanto la radio. Claro. Acompañábamos, ¿no? En las casas, la gente quería saber. En momentos que son como de incertidumbre,
total.
Somos la clave, ¿no? Y somos la distracción.
Totalmente. De hecho, entonces, el podcast ha pegado su subidón a partir de la de España y en otros países.
Sí, sí.
O sea, ha dado ese
porque es algo que se consume desde casa, desde cualquier sitio, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, somos muy importantes, sí, esenciales,
bueno,
claro que sí. Hay que apostar por nosotros, claro, ¿no? Y por escucharnos y por apoyarnos.
Bueno, Laura, y si alguien de la audiencia quiere contactar contigo, quiere saber algo de lo que estás haciendo y tal, ¿tienes redes sociales? ¿Quieres dar alguna red social?
Ah, bueno, redes sí que tengo, sí. Arroba, ¿sí? Me lo tengo que poner más elegante,
sí.
Lauriquil con K.
Sí.
22. Me lo tengo que poner más profesional,
es
yo creo.
Twitter.
Instagram.
Vale.
Bueno, Twitter también, exactamente igual. O sea, que me podéis seguir por donde queráis, sí.
Ah, perfecto. O sea, Instagram. Vale, yo es que como veo que el mundo del periodismo es como muy Twitter, a mí como Instagram que me queda un poco más, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí, evidentemente al final. Perfecto. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer esta charla, conversación, entrevista contigo. Y nada, pues estamos en contacto, ¿vale?
Estamos en contacto. Espero ver que poco a poco, ¿no? Que vas consiguiendo más seguidores, porque vale la pena esta clase de entrevistas así tan en profundidad. A mí me gusta mucho el formato, así que espero que sigas para adelante. Y cualquier cosa, aquí estamos
bien,
también. ¿Vale?
Muchas gracias.
Ya me contarás cuando hables con Úrsula, le mandas saludos.
Ah,
a mi
vale,
parte,
por supuesto,
y,
a Úrsula von der Leyen, claro que sí.
Que nos inviten al Parlamento cualquier día de estos, ¿vale? Que nos pongan a nosotros,
claro,
porque vaya caos ahí.
Claro.
Que sigas así, César. Cuídate. Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.